En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la República, entre los años 2010 y 2021 se abrieron 94 investigaciones por el delito de robo del patrimonio cultural histórico, arqueológico y paleontológico. Pero solo en 8 casos se ha logrado la recuperación o restitución de los bienes robados. Es decir, que la efectividad es de 8.5% para recobrar esos objetos que son patrimonio o son considerados patrimonio cultural de la nación. ¿Cuál es el delito que se contempla en la Ley Federal Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos, en los artículos 28 y 36? El delito o las penas por este delito son de 12 años de prisión y 5.000 veces la unidad de medida y actualización como reparación del daño económicamente hablando, por supuesto. Y hoy vamos a platicar precisamente sobre este tema porque el día de ayer en Denver, Colorado, se hizo la entrega-recepción de una escultura olmeca conocida como el Monstruo de la Tierra. Este es un monumento, el monumento 9 de Chalcatzingo, que es un bajorrelieve de al menos 500 años de antigüedad, una tonelada de peso y mide 1,80 m de altura por 1,50 de ancho. De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, este monstruo de la tierra había sido buscado por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia por 25 años. 25 años para su recuperación, y dice de hecho, o señaló de hecho el secretario de Relaciones Exteriores, que es la recuperación más importante que se ha logrado en las últimas décadas. Pues bien, no es la primera vez que hablamos de nuestro patrimonio cultural que está en otras partes del mundo, seguramente diseminada, dispersa. ¿Cuántas de esas piezas efectivamente se han recuperado? ¿Cuántas nunca más en la vida se van a volver a recuperar? Hoy vamos a platicar con el doctor Gustavo Ángeles García, profesor del Departamento de Artes Visuales del CUAT de la Universidad de Guadalajara, sobre este robo de patrimonio cultural. Doctor, muy agradecida porque esté usted con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días y muy amable. Gracias por la invitación.
Doctor, ¿qué significa el robo del patrimonio cultural de nuestro país? ¿Qué tanta importancia le damos? Y me gustaría mucho que lo viéramos como ciudadanos, porque muchas veces hablamos efectivamente que el robo puede ser de piezas arqueológicas, de piezas prehispánicas, y decimos, bueno, pues ya está como muy viejo, ya pasó, ¿cuál es el problema si tenemos algunas en exhibición, no? ¿Qué tanta falta o qué tanta importancia o qué no importancia o qué importancia no le hemos dado al tema?
Bueno, el principal punto que yo veo es la identidad, es la parte idiosincrática. Cualquier objeto producido por nuestros antepasados y los presentes y los que vendrán, uh-huh, es patrimonio cultural. Todo lo que el ser humano agrega a natura, en los objetos antropogénicos se les dice, nos identifican a nosotros ante nosotros mismos y ante el mundo. Entonces, el que hagamos un textil, un bordado colorimétrico, morfológico, un diseño, una grafía, etcétera, el que compongamos una pieza musical, eso es patrimonio cultural. La UNESCO, en su versión del 72, dice que hay patrimonio cultural material e inmaterial. Entonces, ¿cuáles son los materiales? Pues los tangibles, vamos a decir, los muebles, los que se pueden movilizar, y los inmuebles como pirámides y otros objetos, ¿no? Y los inmateriales serían aquellas cuestiones identitarias, hábitos, costumbres, tradiciones, festejos, creencias, imaginario, todo lo que está, lo que nos identifica, lo que nos hace a veces reírnos de la muerte, la forma de festejar, de ser. Vamos a decir que esa cuestión ontológica que nos dice, ese es un mexicano, ¿no? Porque cómo se ríe, cómo festeja, esas características inmateriales también es patrimonio. Y muchos creemos que no, que nada más son cacharros, objetos de artesanías viejas, y no. Patrimonio también son los ríos, es el oro, lo que está debajo de la tierra, sobre la tierra, en el aire, son las montañas, son volcanes, son árboles. Es la forma de cocinar. La UNESCO ha reconocido, por ejemplo, la cocina de Michoacán como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, porque es la forma en que guisan, ¿no? Entonces, ¿qué es el patrimonio cultural? Es nuestra identidad, es decir, nosotros estamos reflejados, plasmados en eso, en la forma de ser y de hacer. ¿Por qué es importante conservarlo? Porque son nuestras raíces, son nuestros orígenes, marca nuestro presente y es nuestro derrotero hacia el futuro. Una persona sin patrimonio está perdido y va a adoptar cualquier expresión cultural fácil, de moda, que son efímeras, que no trascienden, y entonces nosotros vamos a ser copia vulgares de otros. México pasó de la barbarie a la civilización con cultura, pero hay otros países, perdón por la mencionar, por ejemplo, Estados Unidos, que pasa de la barbarie a la civilización sin cultura. Es una mezcla de una serie de culturas ahí de provenientes de todas las latitudes y locaciones. México no. México tiene una cultura propia que es orgullosa, presumible, única, y es de tal que es hasta es imitada y hasta por el tema del que hace ratito se tocaba, es hasta robada, está extraída de una manera dolosa, violentando leyes, ¿no? ¿Qué es el patrimonio cultural? Somos nosotros, es nuestra identidad, es nuestra forma de ser, eso es el patrimonio.
Doctor, una forma de robar el patrimonio es también, por ejemplo, las copias que se hacen de piezas artesanales, por ejemplo, en el caso de los chinos, que muchos han venido imitando o haciendo reproducciones de, por ejemplo, de figuras o inclusive de la Virgen de Guadalupe. Me estaba viendo por ahí que hacen también ya Vírgenes de Guadalupe, en fin.
Sí, le hicieron objetos. Según ellos la registraron, no es falso, eso no procedió, no es eso, es un rumor, pero de que los chinos sí hacen o abaratan con plásticos y con polímeros y con todos los objetos ahora de producción masiva, rápida, económica, que proviene de Taiwán y de otros lugares, incluso producidos aquí en México, es para tratar pues de vendernos ahora ya trompos de plástico, yoyos, etcétera, los juguetes o figuras que pues demeritan al momento poner un tapete en un taxi, figuritas, ¿cómo se les llaman estos escapularios? Todo ya lo masificaron. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque la gente cree que eso nos identifica y va a haber consumidores, si hay algunos. Pero vamos a decir que hay que concientizar, hay que informar, educar a la gente para decir, eso no es nuestro, eso no es el material original. Debe de ser de qué, de metal, de madera, que eso sea un repujado, que eso sea un textil, que si es barro, barro negro, el barro bandera, los de Tonalá, los de Tlaquepaque, que si es un dulce típico. Ahora, envasó Clemente Jacques tamales y los dejó de producir porque no pegaron. Entonces, pues sí, México es rico, rico en expresiones culturales. Entonces, pues tratan más de algunos sacar negocio y haciendo réplicas falsas, más falsas que un billete de 3 pesos. Y ahí es donde nosotros debemos de detectar y la autoridad correspondiente impedirlo, ¿no? Concientizar a nuestras autoridades en esos temas de qué es el patrimonio, ¿no?
¿Y si podemos considerarlo como un robo del patrimonio, este tipo de cosas?
Yo pienso que puede estar permitido a cualquier persona dedicarse a un oficio siempre cuando sea bien habido. Pero cuando uno anda replicando cosas que sabemos que no son del material original, que no son producidas en el lugar, hay una disposición en la ley de protección a la propiedad industrial, ante la ley de propiedad industrial, que fue modificada por el TEMEC, donde dice, hay una figura que se llama denominación de origen, donde se protege lo que se produce en cierta localidad geográfica con los insumos de allí, con las técnicas de allí, las características culturales de fabricación, de procesamiento, es decir, que sea ancestral y que sea típico del lugar. Eso es una denominación de origen y se registra ante el gobierno federal. Yo no sé por qué el gobierno es el propietario de eso, porque en otros países no lo es, pero bueno, vamos a decir que él es el que tutela esos derechos. Entonces, ¿ellos debieran ser los que debieran de proteger ese tipo de aspectos? Sí. Incluso hasta la bandera y la forma en que se canta, en que se interpreta el himno, la forma en que se reproduce la bandera. Hay otros países que lo usan hasta en los calzoncillos. en capas y en personajes ficticios de fantasía y de superhéroes. En México no. En México son los símbolos patrios y se deben de respetar. Entonces vamos a decir que hay una mística, una cultura propia que nosotros debemos de respetar. Sí, es indebido hacer esas figuras y la autoridad debiera de poner orden. ¿Quiénes? Los del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, los de el gobierno, la Fiscalía General de la República, las autoridades a los que sean su ámbito de competencia.
Doctor, vamos a continuar con el tema. Tenemos que hacer una pausa. Saludamos, por supuesto, a nuestro auditorio y le invitamos a participar. Le recuerdo que mi compañera Luz Balvaneda estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y le recuerdo que hoy nos acompaña el doctor Gustavo Ángeles García, profesor del Departamento de Artes Visuales del CUAT de la UDG. Estamos platicando sobre el robo del patrimonio cultural en este diálogo abierto. Vamos entonces al corte, porque prácticamente estamos comenzando. Ahí viene todavía lo bueno. Volvemos. Continuamos en este diálogo abierto platicando sobre el robo del patrimonio cultural. Nos acompaña el doctor Gustavo Ángeles García, profesor del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿desde cuándo comenzó en sí o cuál es la historia del robo del patrimonio cultural en nuestro país? ¿Y a quién beneficia o en qué momento se dan cuenta que las piezas históricas, que no sé si es ahí donde tenemos más, digamos, el reflector, porque ya bien usted nos hizo ver algunas otras cuestiones del patrimonio cultural, pero en este caso, sobre el patrimonio cultural en término de lo que tenemos del legado prehispánico, pues es muy cotizado a nivel internacional. Inclusive a veces hasta está no necesariamente escondido, sino que vemos subastas en las casas de subastas en Nueva York prácticamente sin ninguna, o sea, con toda la impunidad, pues.
Así es, hay una, vamos a decirlo, tendencia, y es mundial, triste y lamentablemente, por el interés de estos objetos para llenar sus museos, porque ellos carecen de este tipo de expresiones. Y además, acordémonos que la cultura que fue asentada en México antes de la llegada de los antecesores de los españoles, que no eran españoles, venían del reino de la Nueva Galicia, y acá todavía no llamábamos mexicanos, éramos los mexicas, los de habitantes de Tenochtitlan y sus alrededores, que eran desde más allá, casi hasta el norte con Alaska, hasta Sudamérica, Colombia, por allá, hasta, era así de extenso. Bueno, la sustracción empezó con esta colonización, con esta invasión, se le llama conquista. Muchos le llaman encuentro de dos culturas, pero fue un encuentro sanguinario, en el que una impuso su estatus cultural sobre la otra. Y de ahí empezó el saqueo, el robo. Códices, figuras, orfebrería, penachos, indumentarias, túnicas, se llevaron de aquí, bueno, qué bueno, porque también trajeron la naranja, el limón, el coco, etcétera, pero nosotros de aquí ya salió el jitomate, el frijol, el chile, el maíz, etcétera, ¿no? La piña, en fin, hubo intercambio gastronómico, hubo intercambio, sí lo hubo. Hubo una sinergia, pero nosotros resultamos saqueados no solamente en oro, plata, con gente que se llevaron como objetos, porque decían que no tenían alma. En fin, entonces no eran considerados humanos. Entonces desde ahí empezó el saqueo. Y hay muchos objetos que ya nos devolvieron y que se quedaron asentados en una serie de casas particulares, de museos, galerías, en particulares y en museos oficiales. Que se hacen gestiones a través de relaciones exteriores para que los devuelvan, pues va a estar muy difícil que algunos lo devuelvan. Uno, por el traslado, por el embalaje, que requiere un cuidado especial de temperatura, de cuidado, de no moverlos, de vibraciones, es un trato muy especial.
Y requiere, perdón, ese trato por el tiempo de antigüedad así que ya tienen. Porque me imagino que cuando se lo llevaron, no sé, en barcos y tal, pues prácticamente estaban recién hechos, ¿no?
Así es, y quizás el tiempo pues los fracture, un movimiento brusco, etcétera, claro. ¿No? en aviones, los cargadores, o sea, no son cargadores de maletas del aeropuerto. Deben ser transportadores especiales en objetos blindados, acoginados, bien, que no se muevan. ¿Y en qué espacios? Pregunto yo. ¿Quién va a hacer los guiones museográficos? ¿Quién va a hacer dar el espacio? ¿Quién va a hacer la iluminación, la museografía, la enseñanza? ¿Quién lo va a hacer? Hay carencia de recursos, no solamente para demandarlos en la argumentación, para pedirlos que lo devuelvan, y en el embalaje y traslado, en la exposición y difusión de los mismos, porque deben de estar inventariados en un catálogo nacional de patrimonio cultural. Eso digital, impreso, en conferencias, difusiones, etcétera, para enseñarnos a valorar lo nuestro. Eso requiere de un aparato inmenso que no está. O sea, no solamente es pedirle a Ámsterdam o Nueva York, devuélveme mi pieza. Se necesita de todo un aparato que implica cuantiosos conocimientos técnicos, recursos económicos, para poder posibilitar esto.
¿No tenemos el recurso con el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, en la Ciudad de México?
Son presupuestos que ya están etiquetados. Uh-huh. Ahí pues hay que tocar puertas al sector privado, otra pedir un rubro especial para ello. En fin, a veces se dispendian en otras cosas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, con tristeza, dice la Ley Federal del Derecho de Autor, en su rubro culturas populares, que todo es cultura y que todo es popular, ¿verdad? Pero ellos lo direccionan a las etnias, que le llaman indebidamente indígenas, porque indígena es el oriundo de un lugar, es una etnia. Bueno, entonces dice que cualquiera puede reproducir y copiar todo lo de las culturas populares solamente mencionando la procedencia de donde vienen. Es decir, si yo digo, esto es huichol, entonces yo puedo reproducir los ojos de Dios, los venaditos y las indumentarias, sí, y les doy algún crédito, no, nada más decir que vienen de esa cultura. Entonces yo me puedo enriquecer por la originalidad, productividad, imaginación de otro y no pagar un peso, sí. ¿Y por qué párrafos antes en otros artículos de esa misma ley dice que cualquiera que haga un garabato con una pintura, una canción, una obra, etcétera, si yo lo violento, uy, entonces van conmigo con todas las de la ley, ¿no? Por avenencia o por demanda. Entonces, ¿por qué se es injusto contra nuestras propias culturas populares ancestrales? ¿Hay que modificar esa ley? Sí. Esa Ley Federal de Derecho de Autor, para proteger toda nuestra identidad nacional, que está pues vituperada por nosotros mismos.
Hablamos de que hay, digamos, no sé si decirlo así, doctor, autorrobo, porque hablamos de lo que sale de nuestro país, pero me imagino que también tendrá que haber algún tipo de mercado a nivel nacional donde están estas piezas donde no deberían de estar.
Están muchas en casas particulares, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque yo alguna vez radiqué ahí por Zacualco de Torres, donde sacaron un mamut de Santa Catarina, la locación. Uh-huh. Pero resulta que mi padre que trabajaba en esa fábrica, empezaron a sacar huesos fósiles, y eran cosas preciosas, y las partían con una filo muy así cortante, y adentro eran caracoles pétreos. Quiere decir que esa zona antes había sido inundada por el mar. Uh-huh. Bueno, pero había restos fósiles, pero no solo era interesante para los biólogos, para los historiadores, para cuestiones museográficas. Arrasaron con todo y lo hicieron polvo para gises.
Ay, no.
Sí, como ya estaba petrificado, casificado, pues, ajá, ¿qué hacían? Y hoy me doy cuenta del grande sacrilegio que hicieron esa planta, claro, de Atomita San Nicolás, ¿no? Bueno, como eso, muchos en sus casas tenían piececitas de una cultura que no sabemos cuál era porque está extinta, está desaparecida, ¿no? Un amigo mío, Joseph Moyoy, un arqueólogo que está ayudando con el Museo de Ciencias Ambientales, él hizo allá para Mascota otro museo, y él investigó que los incas llegaron hasta allá, no solamente a Vallarta, a Nayarit y parte de Sinaloa, porque antes era otra delimitación geográfica. Uh-huh. Hasta allá llegaron los incas. Y allá es otra cultura que dice es distinta a los aztecas, olmecas, huicholes, es otra cultura. Entonces, ¿está inexplorado? Sí. ¿Cómo tienen protegidas esas franjas? Con nada y con unas cerquitas, con un palito y un alambrito. ¿Cómo los protegen? Está muy descuidado. Cualquier escarba algo, uno o dos metros y sale. Ahora con la famosa construcción del Tren Maya y que están ahí perdón, depredando la cuestión ecológica, la vida silvestre, animalitos, etcétera, que es una catástrofe para mí. Están encontrando muchas piezas. Según eso tienen un inventario. Si era el momento de decir alto y rodeale, no destruyas estos hábitats naturales, son biosferas protegidas por nuestras leyes, pero pasan por alto, ¿no? Sí, nosotros mismos, a veces por la ignorancia, el desconocimiento, pasamos por alto eso y lo tenemos de colección en nuestra casa. Y si un extranjero nos dice, te doy $10, se lo vendemos, cuando el valor es inestimable. Pero ellos ahí en sus mercados negros lo venden en cientos de miles de euros.
Increíble.
Increíble.
Ahora, ¿por qué el tan baja proporción de casos en los que se pueden devolver estas piezas? A nivel internacional, ¿cuál es la protección que tiene el patrimonio cultural? Me imagino que no solamente el mexicano, por supuesto, sino el del resto de las naciones cuando ese tipo de cosas suceden. ¿Por qué es tan bajo el éxito para poder recuperar las piezas?
Porque hay que justificar, por ejemplo, ante la UNESCO, que eso es un patrimonio cultural, material o inmaterial. Uh-huh. Y se deben de armar grupos de investigadores, de estudiosos, de expertos. Estoy hablando de especialistas, no solamente de un apasionado. Debe de haber argumentación cultural, jurídica, técnica, para decir, voy a poner un caso. Uh-huh. El mariachi fue declarado en el 2011 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero se le tuvo que convencer a la UNESCO de que era una apropiación cultural de todo México que nos representaba desde el siglo, ahora sí, antepasado, porque ya estamos en el 21. Bueno, entonces el gobierno del estado, la Universidad de Guadalajara, dice, esto nos identifica, esto ha impactado en el cine, en la música, en nuestras costumbres, nuestra forma de vestir, de comer, de ser, de expresarnos, dichos, frases, etcétera, ¿no? Entonces la UNESCO lo reconoce, pero yo pregunto, ¿qué ha hecho el gobierno del estado? El gobierno del estado hizo, después de que en la Canaco se hiciera el encuentro internacional del mariachi, que fue un esfuerzo particular, se hizo inmediatamente el encuentro del mariachi tradicional. ¿Qué más ha habido desde el 2011 al 2023 de acciones concretas para proteger el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad del mariachi? ¿Sabían ustedes que hay más mariachis en el extranjero que en México? ¿Sabían que está en Roma el Romatitlán? O sea, hay cientos de extranjeros, uh-huh, habitando en muchos lugares. No lo sabía, hasta en Ucrania, en Japón, sí, en todas partes del mundo. ¿Y qué es lo que hacen? Forman sus asociaciones de mexicanos residentes en el extranjero, y la primera característica que hacen es poner un restaurante de comida típica mexicana y organizar un mariachi. Es lo que hacen nuestros mexicanos porque no quieren perder sus raíces. Entonces, ¿qué hace el gobierno federal? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho el gobierno estatal y los municipales? ¿Sí? Mi universidad haciendo un posgrado en enseñanza del mariachi. Ok, que probablemente lo aprueben en breve. Ok, ¿qué ha hecho para proteger ese patrimonio cultural? Pregunto yo. Y en los puntos suspensivos nos podemos quedar horas. Necesitamos acciones concretas. Necesitamos que la gente tome conciencia. Los investigadores, las universidades, el sector privado, el gobierno federal, estatal, municipales, los responsables de ello. ¿Para qué? Para que estas expresiones materiales e inmateriales sean inculcadas desde el kinder, la primaria y todos los grados. Hacer campañas de difusión, hacer desde un videoclip en TikTok para empezar a hacer conciencia, porque es lo que más ve los jóvenes, la gente. Usar el YouTube, el Face, hay que hacer difusión, aparte de la investigación formal, académica, de vida, ¿no? Historiográfica, memográfica, etcétera, de todo tipo. Entonces, ese es un gran hueco, pero habla de que estamos perdiendo muchas veces nuestra identidad porque adoptamos otros hábitos alimenticios. Hoy ya preferimos comer hot dogs, pizzas, hamburguesas, espaguetis. Muy pocos a veces acudimos a nuestra cocina ancestral, nuestra, que si el mole, que el maíz, que el frijol, cosas nuestras. Sí, el tamales, las tlayudas, la coyo, la famosa vitamina T, ¿no? Ajá. O el pozole, etcétera, ¿no? Estamos olvidando nuestras formas de hablar, de vestir, de ser. Yo veo como con orgullo, porque lo he visto, como un huichol, un mazahua, etcétera, visten con orgullo su vestimenta bordada y hablan su dialecto oriundo, hablan español e incluso inglés, son políglotas, para vender a veces sus violincitos, sus ojos de Dios, etcétera. Yo digo, estos saben más que nosotros y defienden lo nuestro. ¿Qué pasa con nosotros? Conciencia, difusión, que el gobierno tome su responsabilidad y la haga a fondo, porque ir a cobrar la quincena cada mes y decir no tengo recursos para hacer, es muy fácil, ¿no? Pero sí tenemos que cumplir nuestra responsabilidad histórica. Si no lo hacemos hoy, se va a seguir perdiendo hábitos, costumbres, música. Lo que se ha rescatado es porque ha habido algunas personas que se han dedicado su vida entera. Yo hablo de una figura, por ejemplo, en el patrimonio cultural que se llama patrimonio cultural vivo, que son los entes humanos los que lo hacen. Porque ¿quién hizo el patrimonio cultural material y el inmaterial?
Los humanos.
Bien, ¿y qué apoyos reciben? Hasta que se mueren, post-mortem, en vida, hermano, en vida. ¿Qué apoyo recibieron para que hicieran un taller, vender, comercializar, reconocerlos, publicarlos, darles el mérito? Hasta en muerte. Y antes, y se está perdiendo tanto patrimonio con tanta gente, niños, jóvenes que podemos involucrarlos, por ejemplo, que cómo fabricar barro, cómo hacer algo de banistería, de repujado, de madera. Podemos hacer tantas cosas en la clase de artísticas, en la clase de talleres optativos, en nuestras escuelas, con los chavitos, es donde deberíamos de enfocar nuestras baterías. Yo pienso que sí, necesitamos ver la parte de patrimonio cultural, porque ahí somos nosotros, somos lo que respiramos, comemos, lo que decimos. Dicen, tú eres lo que lees. ¿Qué lees? Vemos películas extranjeras de violencia, de acción, de Netflix. ¿Qué ves tuyo? De la historia de lo tuyo. Lo que comemos, ¿qué comes? Comida extranjera, generalmente. ¿Qué vistes? Pues otro tipo de materiales. ¿Cómo te expresas? Pues con dichos, con otras expresiones. Hasta a veces vemos mal que alguien no hable en inglés. Pero uno sabe qué significa tamatzi, por ejemplo. No saben, significa venado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? No lo sabemos. Pero así como nos enseñan etimologías grecolatinas, que también nos enseñan náhuatl, porque muchas de nuestras palabras todavía subsisten. En fin, yo hablo de un patrimonio general, lingüístico, histórico, gastronómico, paisaje, visual. No es posible que destruyamos nuestro propio paisaje, que perdamos costumbres, que perdamos fiestas, que perdamos formas de ser. Eso lo deberíamos de inculcar incluso en una materia no optativa, obligatoria, porque somos nosotros, es nuestro futuro.
Bueno, inclusive hay preocupación en las comunidades indígenas que vienen a la ciudad porque los niños ya no quieren hablar, por ejemplo, su lengua, sino adaptarse más al español, por aquello de, pues a veces el bullying, ¿no? Esas algunas preocupaciones que algunos indígenas me estuvieron compartiendo. También estamos pues hablando de que nosotros mismos no le damos ese valor a lo que tenemos. Cuando regateamos, por ejemplo, artesanías, ¿no? Regateamos sus artesanías. Otra preocupación, por ejemplo, que se ve con los artesanos, el hecho de la pérdida de algunas técnicas para realizar artesanías, pero la pérdida de las mismas es a veces también la falta de interés de continuar en la familia, porque a veces esto es muy familiar, ¿no? Se va llevando como legado, pero a veces hay alguien que dice, y también me parece que es válido, o sea, no porque vengo de una familia de médicos, yo también tengo que ser médico, si como no es algo que a mí me nazca, pero entonces son preocupaciones que están ahí latentes, doctor.
Y alguna vez, qué bueno que salió ese tema, alguna vez yo fui invitado por, ¿quién era Arce? El que era presidente del Consejo Estatal de la Cultura y las Artes, y me invitó a ser jurado de un libro sobre patrimonio cultural, y decía técnicas artesanales, de producción artesanal. Uh-huh. Y yo me opuse terminantemente a que se aprobara y se publicara, y me dice, pero ¿por qué se habla de nosotros, nuestras raíces, de esto? Porque aquí le está diciendo la receta, el know-how de cómo fabricar y cómo hacer. Uh-huh. Y esto, si se hace público, pues cualquiera lo va a hacer y va a demeritar el origen, ahora sí, no era denominación de origen, pero era el oriundo. O sea, va a ser una receta que todo el mundo va a hacer. Uh-huh. Entonces, es el desconocer esa valía. Efectivamente, muchos dejan de hacer porque ahora dicen que quieren ser médicos o quieren ser cantantes de reggaetón o etcétera, porque les deja más dinero. ¿Qué estamos haciendo nosotros como gobiernos municipales, estatales y federal para preservar ese tipo de la tradición que va de boca en boca? Vi con mucha tristeza una noticia donde estaba un par de viejitos que decía, ellos son los últimos que hablan esta lengua, y con ellos se muere, y no hay ningún estudioso que vaya y les diga, ¿cómo se dice hola, amor, pareja, tierra, sol? No hay, y se murieron, y se perdió ese dialecto para siempre, jamás. Entonces es triste que no haya pues los recursos, los materiales, el transporte, los investigadores, el amor por lo nuestro, por nuestro terruño. Sí, es triste que a veces seamos nosotros mismos los que omitamos eso para ser gente de mundo, ¿no? De universales, vestir otro tipo de ropa, otras expresiones, ser muy ejecutivos. No, yo pienso que debemos de ser más mexicanos. La gente viene del turismo a ver lo mexicano. Ellos no quieren comer otra vez espagueti, papas fritas a la francesa. Ellos quieren comerlo de aquí, verlo de aquí. A eso viene. Eso se llama turismo cultural. Entonces nuestras autoridades de turismo, Secretaría de Cultura, debieran tener planes al respecto, sí, el INDAUTOR, el INPI, el Relaciones Exteriores, sí, y no solamente ellos, los de comercio, porque ¿cómo vamos a comercializar esto en otros confines? Pues debidamente, ¿no? Sí necesitamos un gran aparato que tenga una conciencia de lo que es el patrimonio cultural, material, inmaterial y vivo, y el patrimonio cultural general, ¿no?
Doctor, vamos a continuar con el tema. Invitamos a nuestro auditorio a participar. Ya conoce nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33-22-23-27-38. Nos acompaña el doctor Gustavo Ángeles García, profesor del Departamento de Artes Visuales del CUAT de la UDG. Estamos hablando sobre el robo del patrimonio cultural. Volvemos. Estamos de regreso en este diálogo abierto, ya en la recta final. Hoy nos acompaña el doctor Gustavo Ángeles García, profesor del Departamento de Artes Visuales del CUAT de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando sobre el robo de patrimonio cultural. Por supuesto que le invitamos a usted a que se sume con sus comentarios, con su punto de vista. Nos dice Elsa Pérez, es difícil valorar nuestro patrimonio cultural cuando hay mucha población mexicana que no aceptamos nuestras raíces. Hay una tendencia a valorar más lo extranjero que lo propio. El tema es muy interesante, nos lleva a tomar conciencia.
Cierto, totalmente de acuerdo con Elsa Pérez.
Nos dicen también Rubén Flores sobre el tema. Hay un tipo de patrimonio, yo manejo las hierbas, y este es atacado por las leyes y los médicos, y es muy valioso. El estar sano y vivo es muy valioso.
Sí, el herbolario es algo desconocido. En el nombre de cada hierba dice el lugar, su característica física y para qué es. Entonces es una cosa muy compleja, muy inteligente de nuestros ancestros, y debe de defenderse la herbolaria. Yo estoy también de acuerdo con él, y es un tipo de patrimonio que no ha sido valorado, porque toda la medicina homeopática e incluso la química, la alopática, está basada en eso, aunque no queramos reconocerles.
Hola, ¿cómo se llama la superpieza olmeca? Gracias, la conocen como el monstruo de la tierra. ¿Qué opina, por cierto, de ese rescate, doctor?
Que, chispas, yo quisiera hablar bien, pero cuando una persona reconoce que la tiene y la entrega, ¿sí? No fue una gestión. Ajá. Entonces ya, pues, no digo que demerite, ajá, pero cuando yo hago un esfuerzo por estar localizando, buscando, y yo me cuelgo una medalla ajena que no me corresponde, ahí es que se diga bien la verdad, por un lado. Otra, el recuperar esta pieza necesita de un recinto adecuado. Así como está la Piedra del Sol, ubicada en el Museo Nacional de Antropología e Historia, necesitamos un recinto para esta pieza y para todas las demás. Y así como hay un instituto para devolverle al pueblo lo robado, que haya otro museo para recuperar todo lo que ha sido gestionado o robado, lo que por cualquier medio de gestión para exponerlo a la gente, ¿no? Sí lo necesitamos. Espacios con museógrafos, curadores, técnicos, gente que haga recorridos virtuales, grabaciones, impresos, guías escolares. Es un gran aparato, un andamiaje cultural general.
Doctor, ¿cuál es su duda si se supone que el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue quien estuvo buscando precisamente el monstruo de la Tierra?
Sí.
No me quedó claro, perdón.
Sí, pero yo sé que fue una devolución más que un hallazgo. Uh-huh. Me hace falta más información.
Ya. Pues sí, ya, también nos la tendrán que proporcionar, ¿no? Porque, bueno, yo me imagino que no se va a quedar allá en Denver, donde se hizo la supuesta entrega-recepción.
Así es. Sí, hay muchas piezas que han sido entregadas por particulares. Una de Ámsterdam, otra de Nueva York, del que tengo conocimiento ahí, uh-huh, de causa, fue porque los propietarios las donaron, las regresaron, pues las devolvieron, uh-huh, pese a que les habían costado miles de dólares, ¿no?
¿Qué lleva a alguien a donar algo que ya por lo que ya pagó?
Pues yo pienso que es una cuestión ética, recargo de conciencia y de no ser perseguido, uh-huh, por la ley, porque acordémonos que el gobierno de México también los boletina al Interpol, uh-huh, entonces se convierten en delincuentes, no solamente federales, sino internacionales. Y en lugar de ser ventaneados y exhibidos, pues muchos de ellos prefieren. Ahí está.
Buen día. María Hernández dice, Jalisco cuenta con un nombramiento patrimonio por parte de la UNESCO, la Romería de la Virgen de Zapopan, que por cierto está en riesgo de que quiten el nombramiento porque Diego Monraz no apoya con los elementos de vialidad en cada peregrinación de la Virgen a los templos de Guadalajara. No hay seguridad vial para los peregrinos. Este dato se puede corroborar en el periódico El Semanario del domingo pasado en el escrito del padre Armando González Escoto.
Pues sí, vamos a decir que sí, que fue reconocido por una gestión del propio ayuntamiento. Ahora, si no lo hacen, ya será cuestión de ellos, pero no está en riesgo. Sí. Tengo 4 casos documentados en que la UNESCO retira el patrimonio, el reconocimiento, porque no hay acciones en concreto. Es decir, cuando se entrega un reconocimiento debe de haber acciones de quien es el depositario y quien hizo la gestión para que hiciera ese reconocimiento. Si no hay, ¿lo puede retirar? Sí, sí lo puede retirar la UNESCO. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues ponerse las pilas, valga la expresión.
María Julieta Alcaraz dice, muy bonito programa, mis sobrinos se casaron con americanas, Chicago, Illinois, estadounidenses, y ellas desde que se casaron no falta la salsa mexicana en casa, y cuando llegan a Guadalajara su comida favorita son las tortas ahogadas. Tiene razón el invitado, mis sobrinos, ellos organizaron la fiesta de 15 años de una de sus hijas y ya tenían un año de contratación del mariachi. Se tiene que contratar con tiempo, un año antes. Mi familia aún en Estados Unidos no pierden sus raíces y sus esposas se involucran.
Sí, el mariachi, velorios, fiestas, nacimientos, bautizos, graduaciones, es universal. Y es un distintivo de México ante el mundo, el mariachi.
Rosy Fregoso dice, con mucho respeto, el Tren Maya es un mal necesario, aún con su destrucción. Se han hecho descubrimientos y este unirá algunas zonas, pero se han dedicado a atacar al presidente.
No, pues yo no le ataco. Me gustaría, él prometió no tirar ningún árbol. Y pues ahí yo disiento. ¿Que le puedo dar la vuelta? Pues háganlo. Cuando yo veo un árbol que es un habitante y es un patrimonio cultural natural, pues deberíamos de respetarlo, ¿no?
Felicitaciones por el tema. Desgraciadamente se ha perdido el respeto por los símbolos patrios. Sé que existe un reglamento del uso de las banderas nacionales tal que se debe de izar a las 6, 8 de la mañana y debe ser arriada, no después de las 18 horas. Y aún así existen edificios y casas particulares que la dejan por meses sin que reciban tan siquiera una amonestación. Saludo al invitado de Roberto y Gina Pedraza.
Sí, hay una ley sobre los símbolos patrios, el escudo, la bandera y el himno nacional. Ya hay restricciones y la Secretaría de Gobernación y obviamente la Secretaría de Defensa, Marina, quienes deberían tomar cartas en el asunto, desde los que cantan mal el himno, desde quienes tergiversan la forma y todas las ceremonias y rituales al respecto.
Buenos días, Guadalajara ya es USA. Tiendas, restaurant, anuncios espectaculares, etcétera, con nombres en English. ¡Qué barbaridad! Excelente charla. Gracias, señor Díaz. Estoy viendo en Netflix Viva México. Soy el doctor Joaquín Jiménez. Trabajé en la restauración de piezas del castillo de Chapultepec hace 60 años y ahora ya no están. Por ejemplo, una cama de la emperatriz Carlota que fue regalada por un expresidente a una amante suya. ¿Dónde quedó?
Caramba, qué tristeza. Fíjense que yo estoy viendo una contraposición. Todos los migrantes que se van a Estados Unidos, que ya son millones, no tengo el dato exacto, pero también allá están infiltrando a los norteamericanos. Entonces yo pienso que en un futuro vamos a ser más mexicanos allá que acá. Entonces va a ser una expropiación, vamos a recuperar esos 2 millones de kilómetros cuadrados perdidos durante Santa Ana por luchas intestinas de nosotros. Lo vamos a recuperar, ¿cómo? A través de un patrimonio cultural vivo que está asentándose allá. Yo espero que eso ocurra en pocos años.
¿Y de la cama de la emperatriz Carlota,
pues,
doctor?
En que nos dé mayores datos. ¿Por qué? Porque yo sé de muchos que están en pinacotecas, objetos valiosos, y el responsable se los lleva a su casa. Yo veo, no los exhibe, pero ese es un bien nacional y ese debería de estar en un lugar que aporte más datos, que haga una denuncia pública ante la Fiscalía General de la República y lo haga ante el INAH también.
Felicidades por el tema y ojalá nos interesáramos más en amar nuestra tierra, nuestra historia, nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana, dice Pili García de Alba. También comentan, hola, buenos días. A propósito del tema del invitado al que le envío un saludo, hay quienes con el argumento de que la música es universal nos llenan de música extranjera en las efemérides en lugar de nuestra música. Juan García Escalante. Bueno, señor Escalante, lo dice por una sección que realizo yo, donde tenemos donde la efeméride puede corresponder a un mexicano, a un extranjero, y bueno, en ese sentido, pues si suponiendo que hoy tuviera que hacer efeméride y no tengo ningún mexicano, pues echaré mano de algún otro músico que esté ese día. Y bueno, pues finalmente es su punto de vista, yo lo respeto, pero siempre hemos buscado que esa sección sea pues muy, muy, muy incluyente en ese aspecto.
Así es, yo pienso que sí es universal, hay cosas muy valiosas en otras latitudes, primero México y después los demás. Si aquí se ha puesto primero México, qué bueno. Y no desconocer a los demás, porque si no seríamos también muy centralistas, ¿no? Parroquialistas, nos dirían.
Más papistas que el Papa.
Sí, no, pero conocer otras expresiones es bueno.
Buenos días. ¿Pudiera el doctor comentar acerca del tema de un examen de grado en el que participó recientemente, en el cual saludos Durruti de Alba? Ah, profesor, un saludo.
Ah, gracias, sí. Valoramos, yo soy profesor de la maestría de gestión y desarrollo cultural ahí en el CUAD, y aprobamos a Mónica Martínez en un tema de patrimonio cultural astronómico. Todo lo que se ha hecho en Guadalajara y obviamente México, unos datos muy contundentes, precisos, eso se debe de publicar, difundir. Yo felicito a Mónica por el tema diferente de patrimonio cultural astronómico. Y sí, completamente de acuerdo. Esa información no se debe de quedar en un examen de posgrado. Debe de hacerse público. Yo invité a Mónica a que lo hiciera, a que lo difundiera. También estuvo ahí el encargado de patrimonio cultural como sinodal de la Secretaría de Cultura. Y entonces, pues, instarlos a que hagan público ellos como autoridades esta información.
Nos dicen, buenos días, su invitado que vaya a Quintana Roo para que entreviste y vea lo contenta que está toda la gente por allá por la llegada del Tren Maya. Acabo de ir en abril y no hubo una sola persona encontrar. Ah, caray. Aquí el gobierno quema bosques para construir torres de edificios. Atentamente, Avi Peña. También nos dicen, buenos días, he notado que el presidente Obrador nunca ha mencionado la palabra ecología y tal parece que no le importan los animales ni la naturaleza, dice la señora Silvia Ramos. José Manuel Mesa dice, ¿cuál es la serie que recomiendan en Netflix? Bueno, pues no sé, alguien estaba diciendo que estaba viendo, creo que Viva México. También nos dicen, mi nombre es Raúl Rosales y radico en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Mi comentario es el siguiente, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de ser embajadores de nuestra propia cultura, ya que anteriormente me gustaba vestir ropa de marca de ciertos diseñadores. Hoy en día trato de vestir ropa hecha por nuestros artesanos mexicanos, que es hermosa. Buenos días, es cierto que en la Plaza de Armas hay 4 estatuas que representan las estaciones del año y solo una es original, las otras 3 algún gobernante se las llevó y fueron sustituidas por copias, de hecho una es más chica. Comenté, soy Horacio Mayorga.
Habría que conocer y habría que saber a cuáles se refiere, si son las cariátides, que están en el kiosco, que nos pasen más información al respecto. Y con gusto investigamos.
Margarita Méndez, ojalá y lo del mariachi lo lleven a todas las escuelas, así como unas artesanías de barro y otras actividades culturales.
Sí, de acuerdo, que a los niños se les enseñe el barro, los textiles, la música mexicana y que armen sus grupos, claro que sí.
Bueno, pues esto de la participación que tengo hasta el momento y, doctor, pues ya nos quedan 2 minutitos para que usted haga sus conclusiones, por favor.
Que estoy muy agradecido por la invitación, con Mercedes, con el apoyo también aquí.
A sus órdenes, doctor.
El tema de patrimonio cultural, aunque pareciera así como muy técnico, sofisticado, muy extraterrestre, no. Es el que vivimos diario, nuestra comida, nuestra forma de ser, vestir, nuestros edificios, nuestras calles, nuestras hierbitas, el paisaje, de lo que está bajo la tierra, en el agua, en el mar, en el aire, etcétera. Todo eso es nuestro, y el patrimonio, lo que hacemos nosotros, el tangible con nuestras manitas, es valioso y nos ha identificado durante siglos enteros. No hay que perderlo, hay que tomar conciencia, invitar a las autoridades de todo tipo, universitarias, no solamente del INAH, de todo tipo, municipales, estatales, a que revaloremos esto y que hagan acciones precisas, contundentes. Necesitamos conservar nuestra mexicanidad, nuestra esencia, nuestra identidad. Si lo perdemos, dejamos de existir.
Aquí rápidamente Verónica Gómez nos dice, ¿por qué en otros países siempre tienen las banderas todo el año y aquí no sería correcto?
Pues hay también rituales de ponerlos a media asta, cuando es de luto, alta, cuando son días festivos, días ceremoniales de el 5 de mayo, que el día de la Constitución, etcétera, no el 20 de noviembre. Hay rituales al respecto, son ceremonias cívicas.
Doctor Gustavo Ángeles García, profesor del Departamento de Artes Visuales del CUAT de la UDG, muchas gracias por su presencia en este espacio de diálogo abierto. Muy amable.
Al contrario, un abrazo a todos y gracias por la invitación.
Y gracias a usted, como siempre, por su escucha, por su participación. Gracias al equipo. Soy su servidora Mercedes Altamirano y aquí le esperamos el próximo sábado en otra emisión de Diálogo Abierto. Muchas gracias. Que tenga buen fin de semana.